pide subsecretario de Estado políticas laborales justas para profesionales de la salud de Cuba en el extranjero.
Foro en la ciudad de New York sobre Cuba después de 1959.
Relatores de la ONU denuncian patrón de persecución en Cuba.
Hostigan a Berta Soler cuando era detenida.
México promete ayuda a Argentina para salir de la crisis.
Vuelve Luis Almagro a certificar la lista de presos políticos venezolanos.
Reclaman justicia madres nicaragüenses.
Y en los deportes, los actuales campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas Nacionales de Washington fueron recibidos en la Casa Blanca por el presidente Trump. Y el cubano-americano Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado, gana su séptimo guante de oro en la tercera base. Todo eso y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de Radio Noticias de Radio Martí. A las 11 de la noche, emisión informativa, resumen lo más destacado a través de Radio Caracol 1260 también a esta hora. Hoy lunes 4 de noviembre de 2019. Me acompañan la información.
Bruno Tuckers.
En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Le saluda Ricardo Espinosa y a las 11 y 2 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos a esta hora desde Cuba.
Mike Kozak, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, declaró que las misiones médicas de Cuba son la primera fuente de ingresos del régimen castrista.
Así lo informó el diplomático estadounidense a través de un Twitter y agregó que antiguos participantes de esas misiones describen intimidaciones, pasaportes confiscados, vigilancia y castigos.
Por lo que exhortó a los gobiernos anfitriones a que insistan en prácticas laborales justas y seguras y que no permitan los abusos a esos profesionales de la salud.
209 detenciones arbitrarias se realizaron en Cuba durante el mes de octubre y más del 50% fueron mujeres, informa el Centro Cubano de Derechos Humanos.
Este lunes ha sido publicado el reporte correspondiente al mes de octubre sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Consta de 7 categorías: presos políticos, arrestos arbitrarios, allanamientos, hostigamientos, regulaciones migratorias, problemas sociales y multas, informa la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Este mes han habido 209 detenciones, de ellas 121 mujeres. Quiere decir que las mujeres están tomando en estos momentos la mayor parte de la represión, porque cada vez que se detiene a alguien, se detiene con violencia, empujones, golpes, etcétera.
Durante el mes se incrementó el número de hostigamientos, multas y citaciones a miembros de la sociedad civil independiente, agrega Marta.
Como se puede ver en el informe, la mayoría de las multas son ilegales, porque la policía pone la multa y ni siquiera sabe qué artículo es ni qué cantidad de dinero puede poner de multa por ese artículo. Citaciones que se han hecho verbalmente, como a Lázara Ayón, y la policía le dijo a Lázara que ellos estaban por encima de la ley de procedimiento penal en su artículo 86, que dice que hay que citar con un documento.
El reporte también incluye cuantificación de los problemas sociales del país, reporta la economista.
Lo que queremos es mostrar que en todos los sectores de la sociedad cubana hay problemas y que la dictadura no se ocupa de ellos.
El informe fue confeccionado por el Centro Cubano de Derechos Humanos con sede en La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El reggaetonero Yosvanis Arismín Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, intervino este domingo durante una protesta contra el régimen de Cuba que tuvo lugar en las inmediaciones del restaurante Versalles, en la calle 8 de Miami.
Chocolate, uno de los reggaetoneros de la isla más críticos del castrismo, llevó su mensaje a la protesta entre gritos de «Abajo la dictadura».
En un breve video publicado en Instagram se muestra cómo el cantante toma la palabra ante las decenas de personas reunidas y llamó a los jóvenes y al resto de la comunidad cubana a abrir los ojos y a denunciar las arbitrariedades llevadas a cabo por el régimen castrista.
De otra parte, Jorge Alvis, candidato al doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva York, participó en la conferencia Cuba después del 59, organizada por jóvenes investigadores y estudiantes de posgrado. Desde la Gran Manzana informa Carmen María Rodríguez.
El centro posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York sirvió de marco para la conferencia Cuba después del 59, con énfasis en la diversidad de las experiencias de cubanos a través de los últimos 60 años. Cuba después del 59 también le dio voz a investigadores latinoamericanos, académicos que estudian la sociedad cubana y a jóvenes cubanos que reflejan la experiencia cubana en el 500 aniversario de la Fundación de San Cristóbal de La Habana. Presente y uno de los organizadores del encuentro, el estudiante del doctorado Jorge Alvis, oriundo de Colombia y académico en temas latinoamericanos.
Esta es una conferencia organizada por estudiantes del Departamento de Estudios Latinoamericanos y del Departamento de Antropología, y básicamente se trata de hacer una mirada sobre Cuba, pero en la que se complementan con las influencias, tanto que Cuba recibió en la década de los 60 como las influencias que tuvo en diferentes partes de Latinoamérica. Se trata pues de una conferencia que tiene a Cuba en el centro, la década del 60 como el momento central, pero que establece conexiones dentro de la isla y fuera de ella.
Jorge Alvis enfatizó que fueron compartidas tesis ya presentadas y otras aún en evolución. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas denunciaron el lunes el patrón de persecución contra defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas críticos con el régimen de Cuba y la coacción sistemática para forzarlos a salir del país, en un informe de 20 páginas que detalla 72 casos específicos.
El informe responde a su vez a otra denuncia hecha por el grupo Prisoners Defenders, que documentó los casos de 35 víctimas de expatriación forzosa y 42 de gravísimas amenazas para forzar su expatriación, con testimonios recogidos entre el 11 y 18 de junio de este año.
Según los relatores de las Naciones Unidas, el método generalizado de coacción utilizado por parte de las autoridades de Cuba está marcado por el uso de la fuerza física, penas de cárcel, allanamientos de viviendas, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte.
Siempre con el objetivo de que los activistas y periodistas independientes no vean otra alternativa para sobrevivir que el destierro forzoso.
Represores introducen una planta espinosa en la ropa de Berta Soler, dirigente del movimiento Damas de Blanco, durante su arresto el domingo frente a la casa sede del grupo opositor en Lautón, La Habana. Tras 24 horas de detención en la unidad policial del Cotorro, Soler denunció este lunes lo sucedido a Radio Martí.
Fue ordenado por los agentes de la seguridad del Estado a una guardia que me introdujera en la blusa, en la parte atrás, unas espías que son de guisazo de caballo. Esto es como unas espías que tienen una bolita. La bolita tiene una pila de pinchitos que se pegan en la ropa y al pegarse en tu piel lo que te da es picazón y te puede dar alergia. Esto me doy cuenta, sí que me tiran el pullover en la parte atrás, pero bueno, en lo que me están arrestando, me están alando, no sé exactamente qué está sucediendo. Y cuando monto en el carro de patrulla, que me quito la mochila atrás, siento una cosa picante, que me está picando constantemente, y tuve que quitarme la blusa dentro de la patrulla andando, y era una bola de espiga de guisazo de caballo. Esto realmente, esto es una tortura. También en el caso mío, en la unidad de policía allá en el Cotorro, cerraron con una pinza la ducha donde hay agua, donde tenemos que coger el agua para descargar el baño, pero también para nuestro aseo, y no lo abrieron en ningún momento. Quiere decir que las 24 horas estuve sin agua. Realmente todas estas cosas son métodos de tortura psicológico y físicamente para irritar a las personas, a los detenidos, y en este caso a quienes habla Berta Soler Fernández.
La crisis de combustible en Cuba ha obligado a que el gobierno reduzca jornadas laborales y estudiantiles, que envíe a trabajar a casa a algunos de sus empleados estatales y movilice a alumnos universitarios e incluso niños de primaria a patrullar casa por casa para promover el ahorro.
Así lo reflejaron usuarios en las redes sociales, así como reporteros y agencias de prensa que documentaron estaciones de servicio cerradas y colas kilométricas alrededor de las gasolineras que se encuentran abiertas.
El periodista Hatzel Vela, corresponsal del local 10 de Miami en la isla, compartió en su cuenta de Twitter una imagen de cola de carros en servicentros de La Víbora y 10 de Octubre, donde las filas se extienden unas 17 cuadras.
De otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha asegurado que los reyes de España llegarán a Cuba en medio de la peor situación represiva desde la Primavera Negra de 2003. Desde Madrid, informa Michel Suárez.
El organismo consideró que 2019 está siendo un año especialmente difícil para los defensores de derechos humanos en Cuba, ya que permanecen en las cárceles 119 presos políticos, mientras que se han producido hasta la fecha al menos 2.768 detenciones arbitrarias. En un comunicado divulgado en Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma que la Cuba que visitarán los reyes está detenida en el tiempo porque antes, durante y después del proceso de reforma constitucional, no se ha aprobado una sola medida para mejorar la situación. En octubre se produjeron en Cuba al menos 301 detenciones arbitrarias, lo que significa un aumento de la represión, dijo Jacques Cires, asesor político del Observatorio de Derechos Humanos.
Estamos denunciando el recrudecimiento del panorama represivo en Cuba, que se manifiesta mediante detenciones arbitrarias, amenazas, impedimentos de salida, juicios con causas y delitos inventados en contra de activistas pacíficos de la sociedad civil y de la oposición.
El observatorio menciona además el caso de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, arrestado de manera arbitraria hace más de un mes.
Hacemos un llamado a la Unión Europea y a España específicamente para que se pronuncie sobre esto. Ahora, a las puertas de la visita de Su Majestad de los Reyes, es importante que los grupos políticos y la sociedad civil europea y española tome conciencia de la necesidad de exigir al gobierno cubano reformas democráticas.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los dirigentes del PP, Ciudadanos y Vox han coincidido hoy en reprochar al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que haya promovido el viaje de los reyes Felipe y Leticia a Cuba inmediatamente después de las elecciones.
En el transcurso del debate electoral entre los candidatos a la presidencia, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que no le parece lógico que Sánchez mande al día siguiente de las elecciones a los reyes a la gerontocracia dictatorial de Cuba en visita de Estado.
También el presidente de la CS, Albert Rivera, ha cuestionado el viaje y emplazó a Sánchez a tener una cuarta parte de la valentía que tienen los dictadores muertos para tratar a los dictadores vivos, y esas dictaduras hay que acabar con ellos.
Tras apostar por que España vuelve a mirar a la hispanoesfera y recuperar su peso específico en la región, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado al presidente en funciones que vaya a forzar a Felipe VI a una foto con los castristas, con Maduro y Ortega. Yo quisiera que le ahorrara esa foto al rey, ha dicho.
En respuesta, Sánchez recordó brevemente que se cumplen los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y que si los españoles tenemos vínculos, es con el pueblo de Cuba y no con el gobierno.
Y a pesar de las declaraciones del ministro en Puerto Padre, en Las Tunas continúan los problemas con el transporte. Nos cuenta Vladimir Martín Castellanos en entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos a intentar hablar con otros activistas sobre el tema del transporte. Ha dicho oficialmente la empresa de ómnibus nacionales que van a restablecer 24 rutas suspendidas desde el pasado mes de septiembre debido a la crisis coyuntural, la paralización del transporte que hubo debido a la escasez de combustible. La empresa de ómnibus nacionales dijo que comenzarán durante este mes ya iniciado en noviembre a restablecer al menos en el 57%, o sea, casi la mitad, el servicio de transporte que fue suspendido desde el 15 de septiembre. Freddy Álvarez, el director comercial de la empresa, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que este servicio va a ser restablecido en los próximos días. Vamos a irnos específicamente a Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, para hablar allí con Vladimir Martín Castellanos, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a ver qué está pasando con el transporte. Dice la empresa de ómnibus nacionales que ya es inminente, en los próximos días se va a restablecer a la mitad de lo que había antes de la crisis coyuntural el servicio de transporte nacional. Nos gustaría que nos diga cómo anda esta situación en cuanto al transporte nacional de Puerto Padre, pero ojo, Vladimir, tampoco hablan del transporte intermunicipal, que parece que para ese no va a haber soluciones. Cuéntenos.
Sí, mira, aquí en Puerto Padre no han restablecido nada. Aquí nada más que hay dos guaguas funcionando. Una que es Santiago-Puerto Padre, que sale un día sí y un día no. Y Habana-Puerto Padre, que también la pusieron un día sí y un día no. Esa guagua tenía 4 turnos al día y ahora nada más que tiene un solo turno, un día sí, un día no, y 4 pasajes, lo único que venden acá en Puerto Padre. El transporte municipal aquí dentro, hoy le tocaba salir y no salió ninguno porque no hay combustible, no tienen combustible aquí en Puerto Padre, ni Delicia, ni La Tuna, ningún lugar de eso hay combustible para abastecer. Hoy que tenía que salir de 3 días a la semana que estaban saliendo, nada más que hay un día, y hoy que tocaba, no pudo salir ningún transporte porque no tienen combustible. Es decir, que eso que están diciendo es mentira. Incluso yo el día 30 ahora de este mes viajé de Santiago, Puerto Padre en la guagua, y los choferes venían muy preocupados porque en Santiago no había combustible y ellos venían preguntando en todas las terminales ver dónde podían abastecer combustible para el próximo viaje. Es decir, que no estaba garantizado el combustible para el próximo viaje.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 11:16. Saludo a la audiencia en La Habana, que tiene hasta ahora 25 grados Celsius, cielo cubierto, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Un vistazo a noticias de Venezuela.
La Organización de Defensa de DDHH en Venezuela, Foro Penal Venezolano, volvió a publicar este lunes su balance sobre los presos políticos en esa nación sudamericana.
Según la ONG, hay un total de 399 presos políticos, de los cuales 20 son mujeres, 290 civiles y 109 militares.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, volvió a certificar los datos entregados por el Foro Penal.
El exministro de Venezuela, Rafael Ramírez, apuntó directo al presidente en disputa de ese país, Nicolás Maduro, en una columna de opinión, en la que lo culpó por la destrucción del país y lo tildó de indolente ante la crisis que ha provocado el éxodo masivo.
El texto de Ramírez, quien renunció a fines del año 2017 a su puesto como embajador en Venezuela ante las Naciones Unidas, fue publicado el domingo bajo el título La diáspora.
No podemos dejar que el madurismo siga destruyendo al país, dijo. Cada día que el madurismo siga en el poder será un día de destrucción y entrega de lo que queda de patria.
Las organizaciones en migraciones y refugiados de la ONU, la OIM y la ACNUR revelan una realidad abrumadora. 4,5 millones de venezolanos, mujeres, hombres, niños, han abandonado el país como pudieron a un ritmo de 5,000 personas por día. Nuestra diáspora es una tragedia, concluyó.
Usted escucha Radio Martí, la edición de noticias de las 11 de la noche, también a través de Radio Caracol, 1260 en Miami. Noticias de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos anuncia su retiro del acuerdo sobre cambio climático firmado en París en el año 2015. Desde La Voz de América en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos informó este lunes a la ONU que inició el proceso para retirarse del histórico Acuerdo Climático de París 2015. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Washington presentó un aviso formal a las Naciones Unidas con lo que se inicia un proceso de retiro del pacto que no se oficializa durante un año. La declaración de Pompeo señala los recortes de contaminación de carbono de Estados Unidos y califica el Acuerdo de París como una carga económica injusta para la economía estadounidense. Casi 200 naciones firmaron el acuerdo climático en el que cada país proporciona sus propios objetivos para frenar las emisiones de gases que atrapan el calor que conducen al cambio climático. Estados Unidos es la primera nación en retirarse del convenio. Las reglas del acuerdo impidieron que un país se retirara en los primeros 3 años después de la ratificación del 4 de noviembre de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y un juez federal bloqueó temporalmente una disposición de la Casa Blanca que requería a los solicitantes de visa de inmigración contar con recursos suficientes para pagar un seguro de salud en Estados Unidos. Informa desde La Voz de América, Yasmín López.
La norma que el juez federal Michael Simon bloqueó buscaba que quienes solicitaran visas de inmigrante probaran que tenían los recursos económicos suficientes, ya sea para llegar a Estados Unidos con un seguro médico internacional o para adquirir uno estando dentro del país. Según este juez, esta regulación crearía separación familiar.
Enfrentar un riesgo probable de ser separado de los miembros de su familia y un retraso en la obtención de una visa a la que los miembros de la familia tendrían derecho es un daño irreparable.
Ariel Ruiz, analista de políticas públicas en el Instituto de Políticas Migratorias, alertó sobre el impacto que tendría esta regla si llegara a entrar en efecto.
Esta norma podría afectar a 65% de las personas que buscan entrar a Estados Unidos. 34% de ellos son personas que tienen un green card, una mica en Estados Unidos, pero que no tienen un seguro médico. Y el otro 31% son personas que sí tienen algún seguro médico, pero es un seguro médico que requiere o que es público, que requiere algún tipo de ayuda del gobierno.
Según Ruiz, esta medida excluiría a 2 de cada 3 futuros inmigrantes, muchos de ellos extranjeros que buscan reunificarse con sus familias en Estados Unidos. Esta regulación fue bloqueada antes de que entrara en efecto el 3 de noviembre, sin embargo, la disputa legal continúa. Yasmín López, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presiona para que se revele la identidad del informante de los servicios secretos de los Estados Unidos que colabora en la investigación del juicio político en el Congreso mientras surgen nuevas alarmas en la pesquisa. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump está siendo investigado en el Congreso por presunto abuso de poder. El motivo, una llamada con su homólogo ucraniano al que había pedido investigar a uno de sus oponentes políticos a cambio de fondos, algo que ambos mandatarios niegan.
No sé si es cierto o no, pero lo que dicen es que es una de las personas de Obama.
No hubo chantaje.
Las alertas las hizo sonar un miembro de la inteligencia estadounidense. Su identidad no ha sido revelada. Estados Unidos tiene leyes que protegen a los funcionarios que denuncian corrupción o irregularidades en el gobierno. Sin embargo, Donald Trump lleva varios días pidiendo que se dé a conocer quién es el informante.
La identidad del informante debería ser revelada porque ha dado historias falsas.
El abogado del funcionario asegura que su cliente responderá por escrito preguntas de los congresistas republicanos sin que tengan que pasar por los demócratas, pero esto no le basta al presidente. En un tuit pidió que declare de manera presencial ante las pertinentes comisiones de la Cámara de Representantes. Los republicanos, por su parte, solicitaron también que se presentara en audiencia pública, mientras Trump busca pintar al denunciante como partidista.
Mi llamada fue perfecta, fue totalmente apropiada.
Sin embargo, la denuncia del informante no es la única que despierta alarmas. Este lunes se ha conocido la transcripción del testimonio que dio el mes pasado la ya ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, María Yavanovich. En su comparecencia ante los congresistas que investigan a Trump, declaró que había sido presionada para que alabara al presidente en Twitter, algo que nunca hizo. Yavanovich fue destituida en mayo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A las 11:23 tenemos un registro en Santa Clara de 22 grados Celsius, intervalos nubosos, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Pero démosle un vistazo al ámbito general con nuestro especialista en el clima, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando el sur de la Florida en la tarde del domingo se extiende esta noche desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y los Cayos de la Florida, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas, y llega como estacionario a la costa norte de Yucatán. Este frente iniciará esta noche un proceso de disipación, mientras un nuevo frente frío fuerte avanzará sobre el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas ocasionales cerca de la costa norte, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales y en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:24, otras noticias de América Latina.
El movimiento Madres de Abril reclama justicia por los asesinatos de sus hijos, quienes fueron opositores al régimen de Daniel Ortega. Mientras el periodismo en Nicaragua pasa uno de sus peores momentos, la policía, al servicio fiel del régimen, no deja realizar su trabajo a hombres y mujeres de prensa. El informe es recibido desde Managua.
Movimiento Madres de Abril, con fotografías en mano de sus hijos,
emplazaron este domingo en la Catedral de Managua a cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a que le respondieran qué harían ellos si uno de los asesinados fuese su hijo. Las madres de Abril también reclamaron y exigieron justicia porque hasta hoy no hay una persona detenida por los asesinatos de estos jóvenes. El periodismo en Nicaragua está pasando una de sus peores crisis, la crisis económica y también la agresión por parte del régimen de Daniel Ortega, avasallando y golpeando a los periodistas. En este caso, Armando Amaya, uno de los periodistas de Canal 12, fue fracturada su mano izquierda producto de un golpe que le metió un miembro de la Policía Nacional. El periodista Wilmer Benavides fue agredido físicamente, le destruyeron sus teléfonos celulares, así como también sus grabadoras. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
11:26, ¿qué pasa en el fascinante mundo de los deportes? Pepe Lacayo no lo cuenta.
Muy bien, los Nacionales de Washington continúan su parranda. Hoy fue en la Casa Blanca, invitados por el presidente de la República, donde los recibieron con aplausos, champaña, todo el mundo muy contento. Así que generalmente toman mucho tiempo, pues 4, 5, 6 meses, pero como están por ahí nomás, ahí cerca, pues pudieron ir 4 días después de coronarse campeones mundiales. Nolan Arenado fue el único pelotero de sangre cubana que ganó el guante de oro, su séptimo con los Rockies de Colorado, y peloteros nacidos en Cuba que han ganado guante de oro: Rey Ordóñez, shortstop 3, Leo Cárdenas, también shortstop, Joenny Céspedes en el outfield, Rafael Palmeiro ganó 3, Tony Oliva un guante de oro, Foilo Versalles ganó 2, Mini Miñoso con 3. Esos son los peloteros que nacieron en la isla. Hay muchos otros cubanoamericanos que han ganado guante de oro. En el baloncesto profesional de la NBA, los Cohetes de Houston, gracias a los 44 puntos de James Harden, derrotaron por 7 punticos a Memphis, 107-100, por el equipo visitante Morant con 23 puntos en la jornada. Brooklyn derrotó por 10 puntos a Nueva Orleans gracias a los 39 de Cal Irving, pese a que Brandon Ingram metió 40 para el equipo perdedor. 40 puntos y aún así pierden el partido. Washington derrotó a Detroit 115-99 por los Pistones. Luke Kennard 24 puntos, Bradley Beal con 22 en la jornada. En este momento Milwaukee contra Minnesota, Filadelfia está jugando en Phoenix, y en Golden State está entreteniendo a los Trail Blazers de Portland. Recuerden que mañana a la 1:00 p.m. hora de Cuba reanuda la Champions League con la cuarta jornada. El partido que toda Cuba quiere ver mañana, el Barcelona en el Nou Camp recibe al Slavia Praga. Y ese partido a la 1:00, también el Zenit San Petersburgo recibe al Leipzig a la 1:00. Luego el Borussia Dortmund se enfrenta al Inter de Milán, dos ex campeones europeos. Y también en otro choque con dos ex monarcas continentales, el Ajax Amsterdam de visita en Londres contra el Chelsea. El actual campeón europeo Liverpool recibe al Genk de Bélgica. El Benfica de Portugal en Francia contra el Lyon. El Salzburgo se enfrenta al Napoli. Y el Valencia recibe al Lille. Y el otro equipo favorito de Cuba, el Real Madrid, va a jugar el miércoles a las 3:00 p.m. contra el Bayer Leverkusen de Alemania. Perdón, ese es el Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen de Alemania. El Real Madrid recibe al Galatasaray de Turquía en el Santiago Bernabéu, también a las 3:00 p.m. El ex campeón europeo Estrella Roja Belgrado contra el Tottenham Hotspurs. El Paris Saint-Germain se enfrenta al Club Brujas de Bélgica. El Manchester City contra el Atalanta en Italia, la Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo contra el Lokomotiv Moscú a la 1:00 p.m, el Olympiacos contra el Bayern de Múnich, y el Dinamo Zagreb recibe al Shakhtar Donetsk. Hoy por hoy, si el Barcelona empata, ni siquiera tiene que ganar mañana, con que empate ya clasificaría a los octavos de final de la Champions League. Otros equipos que prácticamente están clasificados: el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich de Alemania, el Manchester City de Inglaterra. Todos ellos se podrían unir a la fiesta con solamente un empate. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Miembros de UNPACO exigen en la isla la libertad de José Daniel Ferrer.
Vuelven las colas a los Service Gupet en Cuba.
Reacción de premiada periodista cubana.
Promueven recolección de firmas en Cuba contra la visita de monarcas españoles.
Convocan a protesta frente a Embajada de Cuba en Estados Unidos.
Recuerdan en los Estados Unidos a los 40 años de la toma de su representación diplomática en Teherán.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos. Regresamos en esta la segunda media hora de su noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM Miami. Gracias por acompañarnos en los controles de Richie Pérez, en la redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora 24 grados Celsius en Camagüey, poca nubosidad. Vamos con noticias de Cuba.
Miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba exigieron desde Cuba la libertad de su dirigente José Daniel Ferrer y Fe de Vida. A través de un video acreditado al proyecto Cuba Decide, varios opositores manifestaron su condena a la desaparición de Ferrer y otros tres activistas de la UNPACU.
Mi nombre es Álvaro Michael Moliné García, soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Exigimos la libertad y la fe de vida de nuestros hermanos que están detenidos injustamente.
Su hermano es de Jesús Guillén Espluga, miembro de UNPACU de La Habana Vieja. Pido fe de vida para José Daniel Ferrer y demás hermanos que están presos injustamente y libertad inmediata.
Mi nombre es Gustavo Garavito Gómez, soy activista de UNPACU y pido la libertad de José Daniel Ferrer y de todos los hermanos que están presos en prisión injustamente y su fe de vida. Abajo la tiranía, viva la libertad.
Mi nombre es Osvaldo Mendoza Ferriol, activista de la Unión Patriótica aquí en la capital. Exigimos fe de vida y libertad para José Daniel Ferrer y los tres hermanos que están en prisión desaparecidos por la policía castrista. Y exigimos libertad para los presos políticos, no a la dictadura de los Castro, que lleva 60 años en el poder matando un pueblo de hambre y esclavizándolo.
Estamos aquí en la célula Cuba Libre de aquí de Centro Habana. Algunos activistas no han podido llegar, pero estamos aquí exigiendo una prueba de vida para nuestro líder de UNPACU desaparecido por la tiranía Castro Canel y otros tres activistas que no dan prueba de vida y están presos injustamente. Exigimos la prueba de vida de José Daniel Ferrer y los demás activistas.
Exiliados cubanos, por su parte, preparan protesta cívica frente a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos para exigir la libertad de José Daniel Ferrer y otros activistas de la UNPACU. José Luis Ramos nos amplía.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba UNPACU y varias organizaciones del exilio cubano alzarán sus voces frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos en demanda de la libertad de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la UNPACU, y de los activistas Fernando González, José Pupo y Roilán Zárraga. Según informó Luis Enrique Ferrer, la manifestación tendrá lugar el viernes 8 de noviembre.
12 del día viernes, allí estaríamos protestando, tenemos el permiso y todo ya, reclamando fe de vida de José Daniel, de Roilán, Pupo y Fernando González. Vamos a estar un buen grupo también de cubanos que van a viajar desde Texas, desde Kentucky, desde Tampa, Jacksonville.
Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba el pasado 1 de octubre y continúa en paradero desconocido. También se desconoce el paradero de los otros activistas, denuncia la organización.
También vamos a estar ahí dándole una demostración a la dictadura de que el pueblo cubano en el exilio está cansado de ver los atropellos que ellos cometen día a día en la isla y que quiere ver una Cuba libre, y esa Cuba libre debe ser ya.
El gobierno de Estados Unidos, la OEA, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas han reclamado la libertad sin condiciones de los opositores cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El chofer del vehículo que trasladaba a los médicos cubanos secuestrados en Kenia se enfrenta a la justicia de ese país, según lo publica el periódico local Daily News.
El conductor Isaac Ibrahim Robov Está acusado de 4 cargos, entre ellos cometer un acto terrorista y colaborar en el secuestro de los galenos cubanos.
De acuerdo con lo declarado por el investigador forense Arfaxad Guka, el chofer no hizo ninguna maniobra para escapar del ataque de los secuestradores, a pesar de existir suficiente espacio a ambos lados de la carretera.
El investigador llamó también la atención sobre el hecho de que el tiroteo que se originó fue dirigido siempre hacia el copiloto del vehículo, un oficial de la policía.
El caso vuelve a los tribunales el 12 de este mes, al cumplirse 7 meses del secuestro.
Y la reportera Iliana Hernández es la impulsora de una recogida de firmas en contra de la visita de los reyes de España a Cuba en la plataforma de peticiones cívicas change.org.
No es un momento para que se reciban visitas de reyes y principalmente de España, que es un país que es totalmente democrático, donde vivieron una dictadura además. O sea, darle un espaldarazo al sistema con esa visita, eso perjudica al pueblo cubano y principalmente a la oposición. Y además de que es una ofensa para la democracia, es una ofensa para los derechos humanos. Ellos vienen a Cuba y vienen a Cuba con las condiciones que les impone el régimen. Debería ser una ofensa para ellos que además tengan que venir a nuestro país con condiciones, porque si les importan los derechos humanos, también se reunieran con la disidencia y con los españoles que vivimos en Cuba, que estamos afectados además por la represión de esta tiranía.
Por su parte, el partido español Vox solicitó este lunes a la Diputación Permanente del Congreso de su miembro la suspensión del viaje de los reyes de España a Cuba y exigió al gobierno en funciones de Pedro Sánchez que no instrumentalice a la corona en favor de sus políticas oscuras y partidistas.
En La Habana vuelven las colas a los Servicupet, haya o no haya combustible. Ivette Pacheco informa.
Regresan las colas para adquirir combustible en los servicentros de la capital cubana. En muchos de ellos se hacen 2 filas, una para los autos particulares y otra para los que pertenecen a dependencias del Estado. Así lo describe el periodista independiente Vladimir Turró a Radio Martí desde el servicentro de Fontanar.
A un costado del hospital Julito Díaz, Fontanar. Las 2 filas exceden más de 2-3 cuadras a espera de poder comprar el combustible. Eso está también reflejado, como bien decía, en casi todos los cupés de la capital. En un cupé que entre la gasolina, ahí se forman colas enormes.
A solo 1 mes y medio del anuncio por parte de Miguel Díaz-Canel de la denominada crisis coyuntural en la isla, se pueden ver las filas de nuevo en La Habana, desde hace, según Turró, 3 días.
Regresa la llamada crisis coyuntural, que no creo que nunca se haya ido, pero bueno, habían mejorado un poquito. Yo lo he podido apreciar hace alrededor de 3 días más o menos, en casi todos los cupés de la capital. Es decir, el que tiene combustible, incluso la pipa de combustible no ha llegado y ya está la cola esperando que llegue el combustible para poder adquirirlo.
Precisamente en la cola del cupé de Fontanar, Radio Martí pudo entrevistar vía telefónica a uno de los choferes de los autos particulares.
Robert Saboris, el cupé de Fontanar, realmente no sé la situación que hay. De los cupés hay cola por donde quiera. Hace más o menos una semana para acá, de nuevo empezaron las colas. La situación realmente no la sé porque aquí lo mismo dice una cosa que otra. Aquí no se sabe realmente la verdad cuál es.
Pudimos contactar vía telefónica con un servicentro ubicado en el cerro.
Que si hay cola aquí. No, aquí nosotros no tenemos combustible.
Pero otros intentos de Radio Martí de verificar la información terminaron así. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Registro Federal hizo público este lunes 4 de noviembre la determinación presidencial número 2020-02 del 18 de octubre, relacionada con los esfuerzos de gobiernos extranjeros sobre el tráfico de personas.
En la regulación, el presidente Donald Trump declara que los Estados Unidos no proveerá asistencias no humanitarias comerciales ni permitirá la financiación para la participación en programas educacionales o culturales con oficiales o empleados de los gobiernos de Cuba, Corea del Norte, Siria y Rusia para el año fiscal 2020.
La medida dejará de tener efecto cuando estos gobiernos cumplan con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas o hagan esfuerzos significativos.
Una organización dedicada a fortalecer las voces de las mujeres periodistas en el mundo reconoció como heroínas a 2 comunicadoras independientes de Cuba. Amado Gil tiene la reacción de una de ellas desde La Habana.
Las mujeres periodistas hoy se enfrentan a dificultades sin precedentes por simplemente decirle la verdad al poder. Así declaró la Fundación Internacional para Mujeres de la Prensa con sede en Washington al incluir en su lista a dos periodistas independientes cubanas como heroínas del periodismo. Una de ellas es la fotorreportera del diario digital cubano 14 y medio, Luz Escobar.
Yo estoy contenta porque además, te digo, en medio de tanta represión, en medio de todas las violaciones a nuestros derechos, porque sabes que estoy regulada, no puedo salir del país, sabes que si quiero cubrir algún evento importante me ponen una guardia en la casa que muchas veces me impide, sabes que si llego a un lugar a cubrir una noticia puedo ser detenida, me pueden quitar mis herramientas de trabajo, pero a pesar de todo eso estamos haciendo la labor informativa, estamos llegando cada vez más a los lectores.
La otra periodista reconocida es Elaine Díaz, de la publicación digital Periodismo de Barrio, un medio no estatal sin reconocimiento jurídico, dedicado sobre todo a las cuestiones medioambientales y a sus damnificados. Para Luz Escobar, el reconocimiento de esta fundación es además un reto de cara al futuro.
Hoy nos toca vivir con la represión, mañana si vivimos en democracia nos tocará empujar por llegar a la transparencia, llegar a una sociedad en que los periodistas puedan informar legalmente sin ser castigados y la calidad de la información crecerá, por supuesto.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana aplaudió la decisión de la Fundación Internacional de Mujeres de la Prensa de reconocer a estas dos informadoras independientes que han hecho, según la nota en Twitter, más diverso el panorama de los medios en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Junta Ampliada del Comité Cubano Pro Derechos Humanos envió una carta a la Fiscalía Nacional de la República de Cuba en la que exige la libertad de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y la de otros tres activistas de esa organización opositora arrestados el 1 de octubre.
La carta está firmada por más de 40 cubanos defensores de los derechos civiles y exige el respeto a la integridad y dignidad de los detenidos, así como su liberación inmediata.
La comunidad internacional se ha pronunciado ante el arresto arbitrario de Ferrer y sus compañeros de lucha, exigiendo conocer el paradero y los cargos impuestos en contra de estos.
El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UMPAC en La Habana, fue detenido el 28 de octubre por la seguridad del Estado y al salir libre aseguró en una entrevista realizada con Radio Martí que la seguridad del Estado le dijo que no iban a poner en libertad a Ferrer.
De otra parte, la policía detuvo este lunes por varias horas a una cubana que intentó aproximarse a la casa donde reside el gobernante Miguel Díaz-Canel en La Habana. Yolanda Huerga tiene la historia.
Una cubana junto a sus dos hijas menores fue detenida e interrogada en tres estaciones policiales luego de que intentara aproximarse a la residencia del gobernante Miguel Díaz-Canel para entregarle una carta donde le pide su intervención para que no la saquen de su vivienda.
Logré entrar un tercio de cuadra, pero me interceptó una patrulla, pregunta que yo quería y le dije que hablar con mi presidente. En la estación de policía me levantaron un acta de advertencia que me dice que no puedo andar por los alrededores de la casa del presidente ni por esa zona, porque en caso de que lo volviera a hacer, me abrirían una causa por desobediencia.
Antoinette Crash, propietaria legal del inmueble donde reside, ha sido advertida por las autoridades de la Dirección General de la Vivienda que su casa será confiscada por un delito relacionado con drogas que cometió su esposo, por el cual cumple actualmente una condena.
Yo lo que quería que el presidente pudiera comprobar todas las violaciones que han hecho con mi caso. Me presenté en el Poder Popular y me dijeron que me iban a extraer a la fuerza. Que me quitan los niños y me lo mandan a una casa de amparo filial. Y a mí se me hace una acusación de desacato o atentado.
La ley cubana dispone la confiscación de las viviendas o locales en los que se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier modo se realicen hechos que indirecta o directamente se hallen relacionados con las drogas ilícitas, pero aclara que la confiscación podrá disponerse cuando el que cometa el delito sea el propietario legal de la vivienda. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
11:44 está en la edición estelar de las 11 de la noche de su noticiero de Radio Martí, que usted sintoniza también por Radio Caracol 1260 en Miami. Noticias de América Latina.
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pari, se dirigió este lunes a la OEA para alertar sobre los riesgos que corre la democracia de Bolivia, según dijo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, Diego Pari, denunció este lunes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un intento de golpe de Estado que ha atribuido a grupos de cívicos radicales. Asimismo, advirtió que está en riesgo la democracia en el país andino.
Ustedes en la presentación han podido observar de manera precisa las acciones impulsadas por el movimiento cívico a la cabeza del señor Camacho, que tiene el propósito de derrocar al gobierno constitucional de Bolivia. La agresión selectiva de la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad, el llamamiento a levantarse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y finalmente la conminatoria bajo amenaza al presidente Evo Morales de dejar el gobierno en 48 horas, son claras evidencias de que hay un golpe de Estado en camino.
El canciller boliviano señaló que las protestas que se realizan en su país en rechazo al resultado de las elecciones buscan silenciar la voz del pueblo y son una expresión del odio a los que no piensan igual.
Hoy venimos a este Consejo Permanente a convocar a los pueblos libres, a los países democráticos, para que nos acompañen en la defensa de nuestra democracia.
El presidente Evo Morales pidió el pasado jueves a los manifestantes de ambos bandos que cesaran las protestas para facilitar la auditoría de la OEA, cuyos resultados de carácter vinculante se conocerán en 12 días. No obstante, los cívicos, políticos de oposición y el candidato Carlos Mesa, que según los resultados oficiales es segundo en la votación, rechazan la auditoría que realiza el organismo internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Y en el 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín y fin del comunismo, Radio Martí sigue siendo testigo de la historia.
Exactamente, el domingo 4 de noviembre de 1989, desde las 9:30 de la mañana, comenzaron a concentrarse los berlineses en Alexanderplatz, en Berlín Oriental. Fue la más grande demostración contra el sistema comunista imperante en la República Democrática de Alemania, RDA, donde se manifestaron cerca de 1 millón de berlineses.
El acto convocado por intelectuales de Alemania del Este contó con oradores conocidos, entre ellos Ulrich Müller, que protagonizara en 2006 el film La vida de otros. Participaron también escritores, disidentes, opositores y hasta el ex jefe de la inteligencia Marcus Wolf y el portavoz comunista Gunter Zamolsky.
Las consignas fueron: somos el pueblo, privilegios para todos, 40 son suficientes, sindicato independiente y otras.
En el centro de Moscú hay un monumento de hormigón, tiene 4 metros de altura y su naturaleza y significado sorprenden a gran parte de los rusos que lo ven por vez primera.
Solo de muy cerca es posible leer la inscripción al pie de la obra y comprobar que se trata de un auténtico fragmento del Muro de Berlín, donado por el Museo Checkpoint Charlie. El monumento, inaugurado en la capital de Rusia hace 23 años, se sitúa a pocos metros del centro Andrei Sájarov, encargado de difundir el legado del conocido disidente soviético y ganador del Premio Nobel de la Paz.
Pese a su labor simbólico y su valor, muchos rusos desconocen que en el centro de Moscú hay un fragmento de su historia. Las actividades con ocasión del 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín no serán numerosas en Rusia, donde el año clave para la sociedad fue el 1991, cuando desapareció la URSS, y no 1989, cuando cayó el muro. Noticias del mundo a las 11:49.
En una conferencia de prensa, miembros de varias agencias del Servicio Público de Hong Kong se unieron a un grupo de ciudadanos para condenar la actuación de la policía en las más recientes protestas antigubernamentales. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
Enmascarados y con voces distorsionadas, funcionarios del gobierno y ciudadanos de Hong Kong participaron en una conferencia de prensa condenando la actuación de los policías que irrumpieron violentamente en varios varios centros comerciales para dispersar protestas muy cerca de donde familias enteras se encontraban de compras, según expresó un presunto agente de la policía enmascarado. Con voz distorsionada, el supuesto policía dijo que no solo descuidaron a trabajadores sociales, sino que también fueron atacados bomberos mientras hacían su trabajo. Por eso es que hay que condenar las acciones poco profesionales de los policías para manejar conflictos con golpes y gases lacrimógenos contra personas inocentes y coartando la libertad de expresión, añadió el panelista. En el panel participaron agentes de inmigración, aduanas y bomberos, entre otros, señaló la portavoz de la conferencia. Las fuerzas de la policía están compuestas ahora de sádicos, violadores y criminales. Hong Kong se ha convertido en un estado policiaco. Vaya sociedad igualitaria en la que vivimos cuando atacan hasta un bombero con gases lacrimógenos, puntualizó.
When five men attacked by tear gas.
El caótico pasado fin de semana dejó un saldo de 12 policías heridos y más de 300 arrestados entre el viernes y el domingo. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martín.
11:51, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Crear uno, dos, tres, muchos Vietnam. Era una frase que el guerrillero argentino Ernesto Guevara, alias El Che, popularizó en Cuba en la lejana década del 70. Y todo parece indicar que arribando al segundo decenio del siglo XXI, ese viejo anhelo castroguevarista de vietnamizar América Latina, convirtiéndola en un campo de batalla donde impere la muerte, la miseria, la destrucción y la desesperanza, lejos de desaparecer, renace. Una vez que a Venezuela, drenada en apenas 21 años de castrochavismo madurista, se le ha puesto difícil continuar abasteciendo la insaciable élite dominante cubana, empiezan a estallar manifestaciones de violencia popular con reivindicaciones de izquierda en Ecuador, poco después en Chile, sin contar con las masivas protestas en Bolivia por el pucherazo electoral propinado por Evo Morales. Y la más que sospechosa victoria del peronismo en Argentina, con una Cristina Kirchner en la boleta y envuelta en varios procesos legales, con cargos de supuestos desvíos de fondos, corrupción y apropiaciones indebidas. Esto pinta feo. Al parecer, esos son los anhelados Vietnams que siempre han prevalecido en la conciencia del régimen habanero, que curiosamente, a pesar de sus discursos reivindicativos y su autoproclamado afán de paladín de los pobres, en la práctica solo se interesa por países de grandes recursos, ya sea el petróleo venezolano, más el ecuatoriano, nada desdeñable, los recursos mineros chilenos y la siempre prolífica economía cocalera de Bolivia, para empezar. Pero jamás ha demostrado el mínimo interés por países verdaderamente necesitados de solidaridad y más cercanos, como por ejemplo Haití, o el mismo pueblo cubano, que hace 60 años padece una alarmante depauperación nunca antes vista en su historia. Crear uno, dos, tres, muchos Vietnam es una consigna que a los jerarcas cubanos se les ha quedado grande. Porque ese Vietnam ya no existe. Solo hay que ver los datos de crecimiento económico, social, educacional. Y para enfriarlos con el ejemplo, bastaría comparar las ciudades de Saigón, pujante, luminosa, cosmopolita, con La Habana, a la que ni siquiera podemos comparar con las ruinas de Pompeya. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota, María Elena Cruz Varela.
11:54, en el marco de los 40 años de la toma de la embajada de Estados Unidos en Irán, el líder supremo persa, el gran Ayatollah Ali Jamenei, aprovechó la conmemoración para reafirmar su negativa al diálogo con Estados Unidos. Ariana González informa.
Ali Khamenei, el guía supremo iraní, reiteró su oposición a cualquier diálogo que se pueda realizar con los Estados Unidos, argumentando que es la única forma de bloquear el camino a la infiltración del enemigo. Las declaraciones de Khamenei coinciden con el 40 aniversario de la ocupación de la embajada estadounidense en Teherán.
Aquellos que ven a las negociaciones con Estados Unidos como la solución a todos los problemas ciertamente están equivocados. Así es como negocian ellos. Dicen, te pusimos de rodillas y al final no harán concesiones.
El líder supremo hizo estas declaraciones en la víspera del 40 aniversario del asalto a la embajada estadounidense en Teherán el 4 de noviembre de 1979 por unos partidarios del ayatolá Jomeini, el fundador de la República Islámica, quienes calificaban por entonces a la sede diplomática como un nido de espías. La crisis se saldó con la toma como rehenes de 52 diplomáticos durante 444 días. Al respecto, Ali Khamenei criticó que algunos intentan decir que las tensiones entre Irán y Estados Unidos comenzaron después de la toma de la embajada, pero esto es una distorsión de la historia, según él. Los desacuerdos entre la nación iraní y el gobierno estadounidense se remontan al golpe de Estado de 1953 para derrocar al gobierno iraní del primer ministro Mohammad Mossadegh. Y desde la salida de Washington en 2018 del Acuerdo Internacional sobre el Programa Nuclear Iraní, la tensión ha ido en aumento. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y así llegamos al final del Noticiero Estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, edición correspondiente a este lunes. Aquí en Radio Caracol también usted ha sintonizado las noticias. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, en la producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa, muchas gracias. Un resto de noche muy feliz y muy buenos días.
A la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.